Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este informativo de hoy, 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Abrimos el tiempo de información hoy con un contenido muy cultural. Quédense con nosotros y se lo contamos. Soy Paqui Pallarés y comenzamos este espacio de Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es un programa informativo, cultural y actual porque recupera uno de los ilustres personajes de la vida cristiana en Granada. Y es que hablamos de don Pedro de Castro, arzobispo de Granada y fundador de la Abadía del Sacromonte, del que se conmemora este año el cuarto centenario de su fallecimiento. Una serie de actividades se han programado desde la Abadía del Sacromonte y en el programa de hoy nos detenemos en una de ellas. Es la exposición que se inauguraba el viernes en la Sala Zaida de Caja Rural con el título Semblanza de un personaje polifacético. Fue inaugurada por el arzobispo don José María Gil Tamayo y la responsable de la Fundación Caja Rural, Poli Servián. Les acompañaban el abad de la abadía, don Antonio Fernández Siles, y la comisaria de la exposición, María Luisa García. En esta inauguración, don José María, el arzobispo, hablaba de la muestra y del que fuera su antecesor en la sucesión apostólica, refiriéndose a él como un hombre de profunda religiosidad y humanidad.
Mi agradecimiento, en nombre de la Archidiócesis de Granada, pues a la Fundación Caja Rural de Granada, mi agradecimiento también al Cabildo del Sacromonte y especialmente pues a don Antonio, a don Sergio y, como no, a Marisa, me ha empezado a explicar. Es un viaje al pasado, bueno, yo diría que es una mirada al pasado a través de un hombre excepcional, antecesor mío, arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, y pues que al mismo tiempo, como los hombres grandes, hechos con una gran formación humanista, es un humanista. A caballo entre el siglo XVI y siglo XVII, en el esplendor español del imperio, con el descubrimiento ya y la presencia en el Nuevo Mundo, especialmente en Perú, su padre es el virrey, y todas esas dimensiones están aquí muy bien explicadas, y nos lleva a este reconocimiento, y a este reconocimiento para traer una lección para el presente. La lección, la presencia de Granada y de la Iglesia Católica, primero en la identidad de Granada y en la forja de su grandeza. Yo creo, y es uno de mis empeños, reivindicar pues, el sentido cristiano de la historia de Granada, que no es una cosa del pasado, sino que es una cosa, es una realidad que ha dejado una huella que nos identifica, desde la Catedral, al Sacromonte, a San Jerónimo, a tantos y tantos monumentos, pero detrás de ese monumento hay dos personas insignes y su contribución a la cultura y a la grandeza de Granada. Desde la Universidad de Granada tiene su nacimiento, ciertamente, porque no se podía hacer de otra manera sin el apoyo del imperio y del emperador, del César Carlos, pero al mismo tiempo sin el impulso del Papa y de los hombres como Pedro de Castro, que han dejado esta huella humanista en Granada. Hombre pues de leyes, hombre de fe, es un obispo, hombre es un teólogo, pero es también un hombre profundamente amante del humano y de la grandeza, que acoge culturas, vemos desde esas dimensiones del Imperio Español, desde Oriente, con la época de Felipe, fundamentalmente, y lo vimos con rasgos y con realidades filipinas y al mismo tiempo chinas, pero nos lleva hasta lo profundo, y a lo profundo es el arte religioso. Pero en el fondo, está un hombre de fe, está un pastor, y un pastor completo que quiere el bien de su pueblo, que quiere el bien de Granada, y la Iglesia ha acompañado a Granada a lo largo de estos 5 siglos de recristianización y de presencia cristiana ya plena. Y hoy está viva en tantas realidades que vemos estos días de la piedad popular. Pero yo quisiera fijarme, estos hombres nos dan una lección, nos dan una lección de apertura, nos dan una lección de gran angular de pensamiento, nos dan una lección de ser profundamente religiosos y al mismo tiempo profundamente humanos y profundamente enraizado en la dignidad del hombre y en su grandeza. Por ejemplo, explicando Marisa, ella conocía algo, su amistad con Arias Montano, su amistad con los grandes humanistas, y aquí, pues, Juan Latino, el primer esclavo que llega a ser catedrático en Europa, y entonces esa apertura, la Iglesia no está cerrada, la Iglesia está abierta, y es lo que aquí vamos a contemplar de esta manera tan bella, tan cuidada, y que agradezco de verdad, de verdad.
Por su parte, desde la Fundación Caja Rural recordaba la colaboración con la abadía en lo que respecta al patrimonio religioso artístico. Así lo decía su responsable, Poli Servián.
La Fundación Caja Rural Granada lleva muchos años colaborando con la abadía de Sacromonte, la restauración de piezas y también mostrando al público sus tesoros. Pero para nosotros la abadía es algo más que un rico patrimonio artístico, que también lo es. La verdad es que es un centro, para nosotros es un centro cultural y espiritual vivo que siempre ha estado presente en la vida de los granadinos, pero que aún muchos desconocen. Entonces, por eso nosotros estamos encantados de poder acercar la abadía al centro de la ciudad con motivo de esta exposición en torno a su fundador, para que así los granadinos puedan conocerla mucho mejor. Y yo lo que quiero es animar a todo el mundo a que venga a visitarla, porque pueden disfrutar de piezas maravillosas, algunas de ellas no han salido nunca de la abadía, y también van a tener la oportunidad de conocer, pues, a un hombre culto, polifacético, muy interesante, que jugó un papel importante en la historia de nuestra ciudad.
La comisaria de la exposición aportaba los detalles sobre la figura de este hombre, don Pedro de Castro, y en qué consiste la exposición.
Persona que es muy desconocida para el gran público, normalmente siempre la vamos a vincular con aquella faceta en la que la historiografía tradicional lo ha vinculado, pero nosotros queríamos ir un paso más allá. Queríamos presentar al personaje en su integridad, en su totalidad. Es un personaje que no solamente va a destacar, que lo hace y muy bien, pero no solo va a destacar por su trabajo en la que es el descubrimiento, el trabajo, toda la labor de los traductores de los libros plumbeos. Don Pedro es mucho más. Don Pedro, como ya ha adelantado don José María, es una persona que es un intelectual. Para mí, el intelectual de inicio, de finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Y eso tal vez no lo digo yo, lo dice su biblioteca, su magnífica biblioteca, que está depositada en la abadía del Sacromonte. Lo digo a través de su estudio, de esas materias que él trabaja, de esos amigos que van a colaborar con él. Va a colaborar el Inca Garcilaso de la Vega, va a colaborar Arias Montano, va a tener conocido en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa. Son personajes de primera magnitud que nos hacen a la vez elevar a este personaje hasta más allá de lo que teníamos pensado, de lo que nos habían transmitido esa tradición, esa historiografía que hasta ahora estamos acostumbrados. Y eso es lo que hemos intentado reflejar en esta muestra, dividiendo la muestra en sus cuatro grandes apartados. Primero vamos a encontrar una fase en la que vemos a don Pedro jurista. Don Pedro defiende con 22 años a su padre y consigue que sea exonerado de todas las condenas que tenía, de todos los delitos que se le había acusado. A través no solo de esa representación jurídica, también es una persona que establece relaciones con otros intelectuales para que la figura de su padre acabe bien retratada en las monografías que se están haciendo, en la obra del Inca, en la obra del Bacaéis. Todo eso va a quedar representado en esta parte. Después, una segunda parte como intelectual, mostrando una pequeña muestra, muy pequeñita, solo tres libros, de lo que es su magnífica biblioteca. Esta parte, la central, sin decir casi la más importante, es don Pedro Mecenas. Don Pedro dedica todo su patrimonio a crear una gran institución para albergar las reliquias y los libros que habían aparecido en el Monte Valparaíso. Y él no duda en dejar todos sus bienes materiales para que esa abadía resplandezca como lo está haciendo a través de los 400 años que la han visto vivir. Y, por último, esta pequeña representación del gran amor, aparte de la abadía, aparte de su padre, del gran amor de don Pedro. El gran amor de don Pedro es el inmaculismo y sobre todo la devoción en Mariana. Entonces, a través de esta pequeña manifestación de distintas vocaciones marianas, hemos querido poner también de manifiesto ese interés de don Pedro, ese amor por el inmaculismo.
También el abad del Sacromonte, don Antonio Fernández Siles, compartía la importancia de este lugar de la Iglesia.
Los que componemos el Cabildo somos muy conscientes que somos herederos de una importantísima tradición y por eso un legado al que se le debe tanto, por el que se le debe tanto a don Pedro de Castro, pero queremos mirar con toda la Iglesia también y participar en la vida de la Iglesia, en la evangelización y en la cultura, mirando también al futuro.
La muestra podrá visitarse, como decimos, en la Sala Zaida de la Caja Rural en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche hasta el mes de abril.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Iglesia Noticia y ahora es el momento de escuchar el comentario del Evangelio en este segundo domingo de Cuaresma del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este segundo domingo de Cuaresma nos hace ver que la fe no es siempre un camino de rosas, conlleva renuncias y exigencia. El Evangelio de San Marcos nos ha presentado la transfiguración del Señor. Jesús asciende a lo alto de una montaña para orar y se escucha la voz de Dios que dice: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Las personas ya no tenemos tiempo para escuchar. Nos resulta difícil acercarnos en silencio, con calma y sin prejuicios al corazón del otro para escuchar el mensaje que toda persona nos puede comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a los demás sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Se diría que al hombre contemporáneo se le está olvidando el arte de escuchar. En este contexto, tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos haya olvidado que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Solo desde la escucha nace la verdadera fe. Escuchar y encontrarse con Jesús es descubrir a alguien que dice la verdad, alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Escuchar a Jesús es darnos cuenta que ya no estamos solos. Alguien cercano y único nos libera una y otra vez del desaliento, el desgaste, la desconfianza o la huida. Alguien nos invita a buscar la felicidad de una manera nueva, confiando ilimitadamente en el Padre a pesar de nuestros pecados. ¿Cómo responder hoy a esta invitación dirigida a los discípulos en la montaña de la Transfiguración? Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Pidamos al Señor: oh Dios, dame un corazón que sepa escuchar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Antes de marcharnos, queremos tener un recuerdo también para las personas afectadas y víctimas de lo sucedido en el incendio en Valencia. De ellas también tenía un recuerdo y expresaba su solidaridad y su oración el arzobispo don José María Gil Tamayo en el marco de esa inauguración que tenía lugar de la exposición el viernes.
Quiero aprovechar esta circunstancia para solidarizarme con los afectados del incendio de Valencia, mandarles nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestra oración, y al mismo tiempo sacar la lección también de la prevención y de la seguridad, sobre todo mirando a las personas en la construcción y en tantas facetas de las realidades humanas.
Gracias a todos por estar con nosotros. Volvemos el viernes con más contenidos en El Espejo Mediodía COPE a partir de la 1:30 de la tarde. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.